Y el Fondo Monetario Internacional bajó por quinta vez, ¿eh?, la proyección de crecimiento para Chile a 2,3%. Bueno, eso acompaña a cifras como la del IMASEC de ayer, que fue un enfermo que se ve con el encefalograma muy plano, 1,1. También la baja en general que plantea el propio gobierno de Chile, el Ministerio de Hacienda, para la economía de nuestro país. Y para el próximo tampoco se ve mucho mejor el asunto. Pablo Correa es el economista jefe del Banco Santander, está con nosotros al teléfono para tratar de analizar, entender y comprender más este fenómeno, cuánto tiempo le queda, cuán pasajero es, cuán estructural. Pablo, gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a ti, Matías.
Bueno, partamos por esta última noticia, que es la del Fondo Monetario Internacional, bastante de la mano con lo que señaló ayer el ministro de Hacienda, que habló de un 2,25%, esto es un 2,3%. Por ahí va la cosa. Hay algunos que creen que ni siquiera va a llegar al 2% el crecimiento del 2016. ¿Por dónde ves tú los números?
Sí, bueno, mira, los números del Fondo Monetario en general siempre van a la cola. Y yo diría de que esta corrección era esperable y todavía se ve bastante optimista. A agosto el 1.1 de IMASEC es un poquito engañoso, porque nosotros tendemos a mirar siempre la velocidad de crecimiento respecto de hace un año atrás, pero en los últimos tres meses la velocidad de crecimiento mes contra mes pasó de un 0 a un menos 0.5 a un menos 1, que ese fue agosto. ¿Y eso qué es lo que nos dice? Que lamentablemente en el margen, incluso mes contra mes, la economía, en vez de ganar vuelo, la ha ido perdiendo.
Perdón, mes contra mes, Pablo, disculpa, que los que no somos economistas, ¿mes contra mes te refieres agosto con agosto o mes
no,
agosto con julio?
Con julio, claro.
2016, o sea, la tendencia de estos últimos tres meses es...
De los últimos tres meses,
es como justamente tú me señalas, menos, es negativa.
Exacto, la economía ha ido perdiendo vuelo, ¿ya? Entre agosto y julio y entre julio y junio. Y así para atrás. Por lo tanto, para llegar a un 2,3 o a un 2,25, que es el número del Ministerio de Hacienda, lo que tendríamos que ver es que en estos cuatro meses, que nos faltan números, tres meses por correr, la economía tendría que acelerarse. Y eso, la verdad, es que hoy día no se ve por dónde. Entonces, pensar en un número más cercano a un 2.0 o incluso ligeramente menor es más realista, en mi opinión.
Wow. Y en el techo suponemos, ¿no? El 1.9, 1.8, como mucho.
Claro.
¿Qué es lo que te indican tus números realistas, Pablo?
Mira, ya pensando en el próximo año, porque este año está bastante, bastante jugado, ¿ya? Lo que tú tienes es que lo que esperábamos que este año fuera como la salvación de la economía era el sector exportador. Básicamente porque cuando nos comparábamos con el año pasado, estábamos jugando con un tipo de cambio mucho más competitivo.
Claro.
Sin embargo, tuvimos la mala suerte de que al escenario interno de caída la inversión interna, el mundo se nos resfrió en los últimos meses, ¿cierto? Con básicamente los problemas de China, también de Brasil y de la región en general, y por lo tanto nos quedamos sin ninguna de las dos cosas, nos quedamos sin el componente interno y con un sector exportador que, si bien tiene un tipo de cambio competitivo, en términos de demanda el mundo está bastante flojo.
Sí.
Y eso nos lleva a pensar ya en el 16, en números no muy distintos al 2%.
¿Y el tipo de cambio va a ser su pega o no? ¿O no se la puede, por así decirlo, por sí solo?
Mira, hay sectores donde tú efectivamente ves actividad. Si tú ves, por ejemplo, cuánto crece el empleo en el norte de Chile versus cuánto crece en la zona centro-sur, crece mucho más en la zona agrícola, que son básicamente transables, exportadores.
Ahí por una demanda más estable que, por ejemplo, los commodities, ¿no es cierto?
Exacto,
una demanda por
exacto,
fruta fresca y
por alimentos,
exacto, claro.
Entonces, está haciendo la pega. La pregunta, ¿es suficiente para una reactivación? Y la respuesta es no. Si pensamos una reactivación en superar el 2%, ¿ya? Piensa tú de que el Banco Central en su IPOM de septiembre, no hace tanto tiempo atrás, se dio un rango para el 16 entre 2.5 y 3.5. Y ayer el Ministerio de Hacienda dijo, oye, mira, 2.75, sí, o sea, ya le quitamos casi un punto de crecimiento al Banco Central. Y en ese sentido, el próximo año yo diría el mayor riesgo, no un riesgo de recesión, yo creo que eso todavía es un poco alarmista, es pensar en que vamos a tener de nuevo un crecimiento de un 2% y nada más.
Wow, está bien difícil, ¿eh? Bien difícil la cosa, porque ¿y por qué el gobierno intenta, o el ministro de Hacienda, que debe contar con números tan realistas como los tuyos, incluso puede que tengan más información que un banco privado, que es el análisis que hacen ustedes. Me imagino que los departamentos de estudio privados deben tener algún rezago respecto a la autoridad, que debe tener información más fresca del, qué sé, de Hacienda, del Banco Central. ¿Por qué insisten en hacer la baja más tenue o ir presentando? ¿Es un asunto netamente político, tu juicio, de comunicar y no generar pánico, por así decirlo, o no generar muy mal ambiente?
Sí. No, sin duda. Si hay alguien que tiene información en este sentido, te diría primero el Banco Central y después Hacienda. Claro. Todos nosotros estamos ahí recogiendo las migajas que caen. Ahora, vale la pena recordar, eso sí, de que la Hacienda Pública, si bien se presenta ahora a principios de octubre, los números se cierran en agosto, ¿ya? Por lo tanto, esos números van con cierto rezago. Y yo creo que lo que está viendo el Ministerio de Hacienda es algo no muy distinto a esto. Y eso se refleja en las notas de moderación fiscal que el ministro Valdés ha estado dando. Yo diría de que este presupuesto fiscal, en un escenario de desaceleración, donde la presión justamente para que tú seas optimista y tengas presupuesto un poco más expansivo, ha sido, por el contrario, bastante prudente. Sí. Justamente yo creo para dar las notas de cautela que son necesarias para revertir esta tendencia.
Pablo, estamos conversando con Pablo Correa, que es el economista jefe del Banco Santander. Pablo, ¿tú ves espacio para que el Banco Central suba la tasa de interés que de alguna manera el mercado lo esperaba para muy luego?
Sí. Mira, yo creo que el Banco Central se metió en un zapato chino, en el sentido de que hizo declaraciones extraordinariamente explícitas para lo que ha sido su historia respecto de que el alza de la tasa de interés era inminente. Y en ese sentido yo creo que es muy probable que efectivamente así lo haga, tiene que mantener cierta coherencia en el discurso. No obstante eso...
Qué complicado en este escenario de crecimiento.
Sí, yo creo justamente que es un error, en el sentido de que, a diferencia de otros ciclos, no es simplemente subir 25 puntos la tasa, sino es cambiar la dirección de la política monetaria, y una vez que tú abres el proceso, justamente por coherencia, por credibilidad, implica que la subes ahora en octubre, probablemente después, antes de fines de año, a principios del próximo año, y por lo tanto tenemos que pensar en una tasa que pasaría a ser de un 3 a un 3,75 o a un 4%, que no le ayuda, definitivamente no le ayuda a la economía, y en mi opinión yo creo que la inflación finalmente va a caer. Hoy día estamos viendo una inflación que tiene parte importante de su explicación en la depreciación del tipo de cambio, que sabemos que es un fenómeno relativamente transitorio, y después de eso debiese bajar. Entonces el Banco Central puede equivocarse al adelantar el alza de tasa y generar, como te digo, un daño o un lomito de toro adicional a esta economía que está buscando por dónde ganar, o sea, un poco más de fuerza.
¿De alguna manera tú crees que la inflación tiene soporte para una baja? Por lo tanto, ¿no sería necesario por el lado de la política monetaria? Y a su vez, ¿esa eventual alza de tasas podría frenar el crecimiento de la economía?
Justamente. Uh-huh. O sea, básicamente hoy día, ¿qué es lo que el efecto inmediato que genera, cierto, el alza de la política monetaria? Es que se te encarece el crédito, ¿de? Y en una economía relativamente débil, tú necesitas, ojalá, el crédito lo más barato posible. Y el Banco Central tendría que reaccionar si efectivamente tuvieras una inflación que llamamos como inflación de demanda, en el sentido de que tú tienes mucha demanda por bienes y eso te genera un aumento en precios, una economía sobrecalentada. Pero esta es una inflación más bien externa. Tú tienes un tipo de cambio flotante, lo dejas que se mueva libremente y tienes pocos subsidios que impidan un traspaso a los precios internos rápidamente, a diferencia de otras economías, y por lo tanto es una inflación muy importada que, si tú subes la tasa de interés, efectivamente tiene un efecto sobre el tipo de cambio, pero tú no le vas a ganar la batalla, por decirlo de una manera, a la Fed. Y en ese sentido puede que termines debilitando la demanda y con un efecto bastante bajo sobre inflación.
Ahora, entrando al presupuesto, que ya se está, y entró a tierra derecha, ya está el mes de la discusión plena, sabemos ya este 4,4 de aumento del gasto fiscal, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo lo lees? Bueno, el lado, dijiste algo del lado de la prudencia y tampoco había mucho espacio para más, pero ¿tiene otros efectos, otras derivadas que uno puede, externalidades que uno pueda entender?
Sí, mira, desde el punto de vista macro, probablemente tal, el impulso fiscal el próximo año va a ser menos que la mitad, Y eso se va a notar sobre empleo, se va a notar sobre inversión, se va a notar sobre salario, se notan un montón de cosas que este año estuvieron efectivamente poniéndole un poco de oxígeno a la economía. Ahora, yo creo que eso es una decisión bastante valiente del ministro Valdés, porque políticamente no es fácil decir, ¿sabes de qué? Voy a reducir la tasa de contratación del sector público o la tasa de inversión, cosas que se van a hacer. Eso desde un punto de vista macroeconómico. Ahora, desde un punto de vista de la composición del presupuesto, yo creo de que quedaron un montón de interrogantes abiertas respecto de la capacidad que tiene efectivamente el gobierno, por una parte, de ejecutar ese presupuesto de gasto en forma eficiente y razonable, y por otra parte, también tampoco queda claro de la ley de presupuesto cuán financiado están los compromisos de mediano plazo de las medidas del programa de gobierno.
Por ejemplo, educación.
Por ejemplo, educación, ¿cierto? Está todo el tema de inversión en salud, está, por ejemplo, el tema de finalmente qué cosas se van a tomar o no se van a tomar de las mejoras en el pilar solidario del sistema de pensiones. Y dado toda esa nebulosa, como digo, que no se clarifica con la ley de presupuesto, lo único que uno puede pensar es que vas a seguir teniendo presiones deficitarias en el mediano plazo, lo cual te puede incluso llevar a pensar en, oye, necesitamos otra reforma tributaria.
Así están las cosas, Pablo Correa, en la economía muy lenta y con un ambiente que de alguna manera no se ha traspasado, porque la gente no ve desempleo. Tú hablaste de las posibilidades, Pablo, de que el desempleo se empezara a notar ahora que bajó el gasto fiscal y que va a haber menos empleo por ese lado. En la medida que la gente no se afecta a su bolsillo, no ve a gente que pierda la pega, el ambiente sigue siendo un poquito disociado de la realidad de los números. ¿Tú qué ves sobre ambiente, sobre la comprensión del ciudadano de a pie? Que ahí puede, además, complicar un poco el panorama político, que hasta ahora afortunadamente está tranquilo en ese sentido.
Sí, mira, yo diría que esto es cosa de tiempo. Lamentablemente los números no mienten. Y de repente los números agregados no es que mientan, pero engañan. Entonces, cuando tú ves que la tasa de desempleo no baja, tú te pierdes la sensibilidad respecto de que efectivamente se ha destruido o ha crecido muy poco el empleo formal de buena calidad y tú tienes el empleo por cuenta propia, o sea, el obrero de la construcción que estaba trabajando con contrato y que ahora es un albañil que hace un pituto, ¿ya? Y eso no lo capta la tasa de desempleo. Pero efectivamente el empleo de buena calidad ha disminuido, los niveles de crecimiento de los salarios han caído, la inflación ha aumentado, entonces la sensación es frágil, la sensación es de una economía frágil que, si Dios no lo quiera, tenemos un ambiente externo más complicado, el próximo año podríamos ya empezar a notar eso en el día a día.
La ministra habló un poco de los agoreros, como diciendo, ven, no se produce el alza. Da una sensación de tranquilidad de que no se va a producir, distinto a lo que tú me estás señalando.
Sí. Ojalá nos equivoquemos los economistas. Ahora, siendo que le tengo poca credibilidad a mi profesión, todavía le creo más que a los políticos. Y en ese sentido yo tiendo a pensar que los números al final sí cuadran. Y cuando tú tienes tasas de inversión bajas o negativas, cuando tú tienes un sector exportador flaco, cuando tú tienes un sector público que va a contratar menos, no es ahí que tú estés trayendo malas noticias porque sí, pero eso es lo que efectivamente debiese suceder. Y al final esto se reduce a que mientras no logremos romper el círculo de bajas expectativas, baja inversión y este sentimiento, ¿cierto?, de que la cosa no va para ninguna parte, es difícil pensar en que vaya a cambiar en forma sustantiva la dirección de la economía en el corto y mediano plazo.
Ahora, Pablo, quiero decirlo que esto obedece mucho también a lo que sucede afuera, porque este mismo informe del FMI le da cifras bastante tremendas a muchos otros países de la región. No vamos a entrar a declarar cada uno, o sea, esto no es un efecto aislado, no estamos solos en este baile, sino que esto es un baile bastante bastante regional y del mundo, tú también dijiste.
Por supuesto, y un poco lo que yo te decía en un principio, o sea, acá tuvimos la mala suerte de que un ambiente interno bastante flojo,
cayó en
el mundo se nos resfrió. Ahora, yo tiendo a ser bastante crítico cuando nos comparamos con Brasil, con Argentina, con Colombia, incluso con Perú, porque Latinoamérica durante mucho tiempo crecía tasas no muy distintas que un 3%. Y ahí nosotros entonces nos mirábamos más con Israel, con Hungría, con el Asia-Pacífico, y ahora nuestro confort es decir, oye, bueno, sí, pero mira, Brasil está con una recesión. Pero nosotros no queremos ser Brasil y tenemos consideraciones estructurales muy distintas desde un punto de vista macroeconómico. Es una economía mucho más flexible, mucho más abierta, con una institucionalidad mucho más potente.
Pidámonos más. ¿Perdón? Pidámonos un poquitito más.
Justamente. O sea, cuando tú dices, oye, mira, pero Brasil está peor, sí, pero es que yo no quiero ser Brasil. O sea, y en ese sentido, por lo menos, mírate con países que tengan una clasificación de riesgo, que el resto del mundo se haya puesto en la misma bolsa. Y ese conjunto de países comparables para Chile, como te digo, no hay ninguno en Latinoamérica.
Pablo Correa, economista jefe del Banco Santander, conversando en Terapia Chilensis, entendiendo un poco más las cifras y dándole más contexto. Pablo, muchísimas gracias por esta conversación, que estés muy bien.
Gracias a ti, Matías.
Chao. Adiós.